Radio Nacional Clásica presenta OVNI, objetos musicales no identificados. Idea y conducción, Marcelo Delgado.
Muy buenos días, aquí estamos de nuevo con OVNI, nuestro habitual programa con objetos musicales no identificados, siempre en la radio de nosotros, la de todos nosotros y nosotras, la Radio Nacional Clásica, y siempre puntualmente por aquí, en el horario habitual, como decían antes, en su horario habitual, de las 11 de la mañana cada domingo. No me sale la voz del locutor, ¿qué le vamos a hacer? Un programa hoy que es una especie de sanguchito, vamos a decirlo así, aunque suene, algún compositor se va a sentir medio ofendido, pero por suerte no creo que nos escuche. Un sanguchito que quiere decir que vamos a tener una obra para un instrumento solista, dos obras que son la misma, y después vamos a explicar por qué, que son para dos instrumentos, y una que es, nuevamente, la última, una obra para instrumento solista. Un sanguchito con Stevie Reich al medio. No digamos que vendría a ser el jamón porque sería muy oprobioso. Pero esa idea de algo diferente y algo de nuevo es cómo hemos organizado y pensado nuestro programa de hoy. La primera obra que vamos a escuchar y que se escuchó esta semana en una maravillosa versión de el gran violista Mariano Malamud es Prologue o Prólogo de Gerard Grise. Grise, cuyo nombre se escribe Grisei con I griega al final, nació en Belfort en 1946, en Francia. A los 9 años ya había publicado su primer ensayo. O sea, un niño prodigio. Después estudió en Alemania, luego en el Conservatorio de París, donde siguió los cursos de composición, ¿de quién? ¿Quién estudió con este personaje? Por ejemplo, Pierre Boulez, Karlheinz, Stockhausen, Bruno Maderna, Luigi Nono, ahora sabemos que Grise, todos estudiaron con Olivier Messiaen, en los cursos de composición y análisis que Messiaen daba en el Conservatorio de París. Además, estudió con otro gran compositor francés de la época, Henri de Tullier, en la Escuela Normal de Música, y después tomó seminarios con Stockhausen, con Ligeti, con Xenakis, que ya eran grandes personalidades para ese entonces. Prologue es la primera obra que abre un ciclo de varias obras de Grise que se llama el ciclo total, los espacios acústicos, que Grise escribe entre 1974 y 1985. Pero no es la primera que escribe. En realidad, antes de esta, Períodos y Parciales, que son las obras que van a seguir, son anteriores, son del 74 y el 75, en tanto que Prologue es un poco posterior. El ciclo completo se integra modulaciones, transitorios y epílogo. Escuchar el recorrido completo de este ciclo, de este corpus, es una experiencia auditiva sumamente impactante, porque Grise es quien da, digamos, es la piedra fundamental de aquel último gran sistema musical del siglo XX, el espectralismo. Después del espectralismo no hay más ismos, por lo menos no hay ismos en un sentido paradigmático que acaparen la atención de muchos compositores y que se impongan como modelo y práctica a seguir. Prólogo, como dijimos, es la que abre y es para viola solista. Y está bien que no sea la primera que haya escrito Grise, porque la apuesta de Grise era trabajar sobre la polifonía, o sea, sobre la armonía y el timbre de una manera polifónica, con varios instrumentos. En las otras piezas del ciclo, desarrolla esta idea que proviene de la física. Todo sonido, cualquier sonido que emitimos, cualquier sonido que emite una flauta, un violín, un piano, un cantante, en realidad está formado por muchos parciales, frecuencias parciales que se juntan todas ellas y que dan a nuestros oídos, como resultado, una altura y un timbre particular. No es lo mismo la misma nota tocada por una trompeta que cantada por un tenor o por una soprano. ¿Por qué no es lo mismo si son la misma altura? Bueno, porque la cantidad de parciales de cada uno de ellos es diferente y porque en lo que en algún instrumento suena más fuerte, en el otro suena más débil. Y eso modifica el timbre y lo que nos permite la riqueza enorme de los instrumentos que tenemos a disposición. Entonces, vamos a escuchar una obra que en su monofonía produce a la vez una sensación, una ilusión de polifonía. Es una obra extensa, dura unos 17 minutos, va del sonido al ruido. Y esto no es un capricho o una apuesta para ver cómo es esto, es una verdadera necesidad musical de Grisez de investigar los límites de lo sonoro, sea este producido por lo que llamamos el sonido, un efecto de las vibraciones sincrónicas, periódicas, y el ruido, que se compone de vibraciones aperiódicas. Un viaje sonoro al cual los invito a subirse. Y aquí vamos con prólogo o prologue de Gerard Grisez.
Thank you. Thank you. Thank you.
Ahí terminábamos de escuchar Prologue de Gerard Grise en la versión de Grégoire Simon en viola. Estamos con Maxi Urquiza hoy al control de la consola mágica que nos lleva hacia sus hogares y nos pasea por el éter. Está también Úrsula Hahn en la coordinación al aire y Miriam Chámez, como siempre, ayudándonos en todo. Dijimos que el programa de hoy era como una especie de sándwich en donde teníamos una obra para un instrumento, una obra para dos instrumentos y luego una obra para un instrumento solamente. Vamos a escuchar dos versiones de una misma obra de Stevie Reich, un compositor ya conocido por nosotros. En realidad su nombre completo es Stephen Michael Reich, que nació en Nueva York en 1936. Todavía está vivo y en actividad. Uno de los padres, o tal vez el padre más conocido de lo que se dio a llamar el minimalismo repetitivo allá por los años 60. Después Reich derivó en otras ideas que siempre están alrededor de la repetición de eventos y el desfasaje entre esos eventos. A veces, por ejemplo, para un mismo instrumentista que tiene que tocar, por ejemplo, Piano Phase, es una obra en la que el instrumentista toca dos teclados al mismo tiempo, dos pianos. Se sienta y tiene a su mano derecha un teclado, a su mano izquierda otra, y va tocando lo mismo y empieza a desfasar una mano con respecto a otra. Después hay obras en las que participan más instrumentos. En 1994, el Conservatorio de la ciudad japonesa de Nagoya, a los efectos de inaugurar su nuevo auditorio, convoca a Steve Reich a que escriba una obra para marimba. La marimba tiene una gran tradición de enormes maestros en Japón. Keiko Abe, la famosa marimbista, es tal vez la más conocida, la más legendaria de todos ellos. Como saben, la marimba es un instrumento de placas de madera que se tocan con baquetas, generalmente dos en cada mano. A veces se tocan con una, a veces con dos, y hay quien también las toca con tres baquetas en cada mano. Tiene por debajo de sus tubos unos resonadores para amplificar un poco el sonido y tiene el sonido oscuro en el registro grave de la madera y el sonido cristalino también de las plaquitas pequeñitas como si fuera casi un xilófono. La obra tiene esos patterns, esos patrones rítmicos y melódicos que se tocan. Una de ellas lo va repitiendo, la otra va agregando, van cambiando con bastante frecuencia entre sí, requiere mucha coordinación entre los dos instrumentistas. Es una obra breve, 4 minutos y medio, más o menos, pero el mismo Reich dice que esta pieza es considerablemente más difícil de tocar que mis anteriores y requiere dos intérpretes virtuosos. Bob Becker y James Price van a ser los intérpretes virtuosos de esta versión, la original, Marimba Nagoya. Ahí escuchábamos Nagoya Marimbas de Steve Reich, la versión original para dos marimbas que la escuchamos en la interpretación de Bob Becker y James Price. Tiempo después, un gran guitarrista norteamericano, David Tenenbaum, le propuso a Reich hacer una versión para dos guitarras, de la cual hay muchas interpretaciones. La de Tenenbaum mismo, con otros guitarristas. Vamos a escucharla ahora, pero no vamos a escuchar esa versión para dos guitarras, tocada por dos guitarristas, sino una versión hecha en guitarra eléctrica por Kevin Gallagher, que graba la primera guitarra y toca después la segunda. El resultado es similar en tanto y cuanto son las mismas notas, los mismos ritmos, pero el timbre de la guitarra ofrece una perspectiva totalmente diferente de la misma obra. Thank you. Ahí escuchábamos la segunda versión de Nagoya Guitars, de Nagoya Marimbas, que ahora se llama Nagoya Guitars. Estábamos hablando recién con Mauro de aquí de la radio, que me decía, qué lindo que suena eso. Y suena verdaderamente lindo, es una interesante mirada desde el oído de un instrumentista, que dice, mi instrumento puede hacer eso y lo puede hacer bien. Seguramente Kevin Gallagher, que es el intérprete que escuchamos, también debe tocar guitarras españolas, guitarras clásicas de concierto, pero decidió que con su guitarra eléctrica iba a ser esta versión de la original Nagoya Marimbas de Steve Reich. Y vamos a ir terminando el programa con una obra de nuestro compositor, querido compositor y querido amigo y maestro, Carmelo Saita. La obra se llama D'après pliegues. D'après es una forma de decir en francés algo que viene a partir de otra cosa anterior. En la historia de la música son muchísimos los ejemplos de músicas que vienen de otras. Y en este caso viene de una obra del mismo compositor, una obra electroacústica, a la cual el compositor luego la piensa como una obra para piano con electroacústica. Y hay dos mundos aquí que conviven: el mundo del instrumento acústico y el mundo del sonido producido por medios electrónicos. Es decir, por medios que requieren de la electricidad, sea cual sea. Puede ser un sintetizador, puede ser una computadora, puede ser un sampler. Es decir, yo lo grabo, por ejemplo, a Maxi Urquiza, que está acá, le grabo su voz, la proceso y logro un sonido que viene de la voz de Maxi, pero que ya no es la voz de Maxi. Bueno, acá también. Lo que se escucha de proveniencia electrónica es la manipulación de sonidos del piano, que han sido tocados tanto en las teclas como adentro del piano. Y después está el piano mismo. El mundo natural y el mundo de la técnica, podríamos decir. En tanto y cuanto la técnica es un procedimiento que nos permite obtener un resultado que no podríamos obtener por procedimientos naturales. Pongamos por caso, supongamos que nos encontramos en el medio de la llanura argentina con un pintor y su caballete que está pintando el atardecer. Entonces vemos un cielo con el sol ocultándose, pero desplegando sus rayos sobre el cielo mismo y sobre las nubes, y tenemos una paleta maravillosa de colores. Y el pintor está haciendo eso mismo, con la mayor verosimilitud posible. Bueno, el pintor tiene que usar una técnica para hacer eso, la naturaleza no. Y acá podríamos pensar exactamente lo mismo, dar una analogía un poco caprichosa si se quiere, pero apelo a vuestra condescendencia. El piano es el mundo natural, y todo lo otro que se escucha procede de la manipulación técnica de los sonidos a través de la electricidad. D'après pliegues, de Carmelo Saita. D'après pliegues, una obra de Carmelo Saita para piano y sonidos producidos electrónicamente. La versión en el piano de Nora García. Gracias a Ignacio que nos llamó, gracias a Diana que nos escribió y que nos escribe un muy bonito elogio que agradecemos desde aquí y que no vamos a reproducir por pudor propio. Y gracias a ustedes, el programa de hoy no lo he hecho yo solo, como nunca lo he hecho solo. Hoy he estado Maxi Urquiza en los controles, gracias Maxi. Úrsula Hahn en la coordinación al aire y Miran Chávez, ayudándonos en todo lo necesario. Gracias a ustedes que han estado allí escuchando. Nos vamos a volver a encontrar la próxima semana. Pásenla ustedes muy bien.